Pavel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues cabreados, Pavel. Yo sé que tú vienes aquí a hablarnos de la jugada. Vamos a intentar pensar que no eres Galvez de Rascón, ni Areces Franco, que eres otra persona, porque claro, la gente está calentita después de que ocurriese. Porque, sobre todo, muchos hablan de esa comparativa con el gol de Mbappé hace unos días en la final de la UEFA Nations League. Hablan también, incluso yo lo he hecho al principio del programa, con un gol que tú analizaste en el día de ayer y que nos podías explicar también ahora las diferencias que es ese gol de Griezmann con el Atlético de Madrid. Con Lemar también en una posición de fuera de juego parecida quizás a lo que puede ser ese gol de Pey, y ese gol si sube, y el del Málaga no sube, el gol de Genaro. Así que yo te pregunto, lo primero, ¿es gol legal? ¿Es gol ilegal? ¿Estuvo bien anulado? ¿Estuvo mal anulado? Sácanos un poco de este entuerto, porque llevamos dos semanas en las que yo creo que todo lo que sabemos de arbitraje se nos ha echado para atrás, amigo.
Sí, llevamos unos días calentitos y además no me eches una mano porque me has metido los audios de los espectadores, de los oyentes, a mala leche y ya me has dejado toda la presión en mi tejado. Tengo que decir, en respuesta al oyente al segundo audio, es que en el fútbol, y mucho menos, bueno, en el fútbol, en el mundo, nunca hay dos jugadas iguales, y más cuando hablamos de arbitraje. Las hay parecidas, pero no iguales. Hay una diferencia clara entre el gol de Kylian Mbappé y el gol de anoche. Hay algunas diferencias.
Cuéntanosla, porque aquí la gente lo hace. La diferencia que ves es que Francia y Mbappé tienen muchos seguidores, claro. Y tal, y el Málaga pues es un equipito pobre de aquí del sur de España.
No me digas eso. Mira, yo tengo una herramienta que los 21 años como árbitro que llevo siempre me ha servido, y es una herramienta que yo te voy a regalar hoy para ti. Es tuya, te la regalo, y la vas a poder usar siempre que quieras. Yo en estas jugadas en las que el balón se topa con un defensor, que es con lo que pasa ayer y lo que pasó con Eric García, y luego va a un jugador que está en posición de fuera de juego, yo siempre me hago esta pregunta: ¿el defensor se encuentra el balón o va al encuentro del balón?
Esa es la pregunta que yo siempre
me hago.
Yo creo que en este caso Cristian Salvador va al encuentro del balón.
Busca el control,
Claro. Pero, ¿por qué te pregunto esto? Porque en la jugada de Eric García va al encuentro del balón, hace intención de ir a por el balón. Luego la regla nos puede parecer justa o injusta, o podemos debatir mil horas de qué hay que hacer con la IFAB, con la FIFA, pero los árbitros al final nos debemos a las reglas de juego, no podemos jugar a ser Dios.
Claro.
Por lo tanto, en el gol de Eric García yo veo un claro gesto de Eric García de ir a por el balón y, por lo tanto, habilita al atacante.
Vale, y en esta de Genaro y de Pey, ¿tú crees que no? Que Cristian Salvador no va al encuentro de la pelota, que no, que se la encuentra sin querer.
Exacto. Yo creo, es muy justa, ¿eh? Os lo prometo que la he mirado mil millones de veces. He preguntado a un montón de árbitros profesionales de primera división, árbitros amigos, compañeros, y es muy justa, todos opinan que está en el filo, pero y analizamos bien a cámara lenta lo que sucede, y por eso te doy la herramienta esta, porque tú mismo quizá tengas la respuesta. ¿El defensor va por el balón o se lo encuentra? Sí que es verdad que el defensor va corriendo por el área, como que no quiere, y en mi humilde opinión se la encuentra. Sí que es verdad que la toca,
Pero busca la pelota porque trata de evitar el remate del jugador.
No,
es decir,
no sé
que se aproxima a la pelota, no está quieto.
Pavel, tú la tienes, tienes la imagen delante, porque yo la estoy haciendo lo que me estás pidiendo, me estoy portando bien.
Sí.
Estoy utilizando esta herramienta y yo creo que hay un gesto claro en el que demuestra que el jugador quiere tocarla, y es el movimiento que hace con el cuerpo para parar esa bola con el pecho.
Pero ¿estás de acuerdo conmigo que hay algunas diferencias con el gol de Kylian? Con la acción de Eric y el defensor del Huesca ayer, que hay algunas diferencias, ¿no? Eric va al suelo, corre 2-3 metros en busca del balón, eso hace habilitar a Kylian.
Y para empezar,
en este caso,
está claro que Mbappé está bastante más lejos de la jugada que Pey, que está muy encima, y además Pey hace así con la piernecita como para darle. Pero yo, con esa herramienta que tú me has dado, tengo claro, con que no vaya al suelo, Cristian Salvador quiere poner el pecho para controlar esa pelota. No se la encuentra porque la pelota no va hacia donde está. Cuando la toca Paulino de cabeza, fíjate que en este caso Cristian Salvador está como un pasito, ¿no? Por detrás de Pei, no habilitándole, sino un pasito por detrás en la carrera hacia ese balón. Y le adelanta, es decir, Pei es tan estático porque cree que esa bola le va a llegar y la va a poder remachar, y es Cristian Salvador el que se adelanta para ir a cortarla. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay involuntariedad del defensa del Huesca, sino que es totalmente voluntario lo que quiere hacer. Otra cosa es que, evidentemente, él quiera despejar o controlar y el control se le va y le acaba cayendo la bola a Genaro en el segundo palo. Pero para mí, Cristian Salvador quiere ir a cortarla, Pavel.
Vuelvo a decir que es muy gris, muy, muy, muy gris. Y aún te voy a decir una cosa más que a lo mejor te enfada todavía más. Y es que
no me enfades, hombre, no me enfades.
Tengo la certeza de que si el árbitro de campo da gol, el VAR no lo hubiera corregido. O sea, no sé si me explico. Como pasa en muchos penaltis de estos grises que...
Sí, al porque final, es interpretación del árbitro.
Exactamente. Al final es la interpretación del árbitro. El árbitro lo ve en directo, no necesita ir a la pantalla. El árbitro lo ve en directo. Entonces, él interpreta que esa acción del defensor no habilita al atacante. Vuelvo a decirte, es muy jodida, es muy gris, pero no se puede comparar, bueno, sí se puede comparar, pero no es igual que la de Eric García. Para mí, en mi humilde opinión, pero estoy en un 60-40, no te creas que lo veo muy claro, pero yo para mí, el defensor del Huesca, que era, de perdonad a los de los si nos escucha alguien del Huesca, porque no sé el defensor.
Cristian Salvador.
Cristian, muy bien, correcto. En mi humilde opinión, no va en busca del balón. Está por allí corriendo y se topa con ella. Vuelvo a repetir, es muy justa, muy gris, pero si tengo que tomar una decisión en el campo, y bueno, o mejor dicho, desde casa, en la sala bar, doy por buena la decisión del árbitro.
O sea, ¿crees que estuvo bien anulado? Y te pregunto, por ejemplo, con esa jugada que vimos ayer en el Wanda, ese gol de Griezmann, creo que era el 1-2, porque a mí me pillaba trabajando aquí, vi el partido, con Lemar de por medio, ¿qué diferencia hay para que ese sí suba y este no? Porque Lemar también está ahí en una posición un poco antirreglamentaria, porque aquí entiendo, perdona Pavel, que lo que se está pitando es el fuera de juego de Pei, que es a donde va la pelota, ¿no? Porque una vez que la toca Cristian Salvador no habría manera de pitar un fuera de juego, que también está adelantado de Genaro, que es el jugador del Málaga que acaba metiendo la pelota en la portería de Andrés Fernández.
Respecto a la jugada que me hiciste ayer, que me han caído palos por todos lados, porque al parecer solo veo yo el fuera de juego.
Esto es hablar en la radio, ¿eh? Ya lo sabes.
Yo ayer decía que había fuera de juego. También es cierto que no es clamoroso, pero ¿qué sucede? Ayer Lemar está en posición de fuera de juego, en esto estamos todos de acuerdo, está por un metro en fuera de juego y el balón pasa por delante de él, no toca el balón, no molesta al portero, en ese sentido está claro. Pero sí que es verdad que hay un defensor de Liverpool que está detrás de Lemar a escasos centímetros. Os pido por favor, si tenéis las imágenes por ahí y las podéis ver mientras os lo explico.
Sí.
Detrás de Lemar hay un defensor de Liverpool. Este defensor no puede tirarse al suelo, no puede estirar la pierna, no puede atajar ese balón que va disparado a puerta porque tiene a Lemar delante.
Claro.
Entonces, claramente interfiere en el radio de acción del defensor.
Por lo tanto, debió ser anulado.
Para mí, sí. De hecho, bueno, si veis la jugada o si veis el partido en directo, el VAR se tira casi un minuto revisando la jugada porque evidentemente hay serias dudas.
En Huesca fueron 2.5, ¿eh?
Ya. No. Es que es complicado, es que es lo claro, que decimos, pero... ¿no? Hay mucho en juego y los árbitros no quieren precipitarse. Y
uno
más
ve,
en estas jugadas tan complicadas.
Uno ve que tú me estás diciendo aquí que el de Lemar sí debió ser anulado y ve que el del Málaga me dices que aunque sean un 60-40, a lo mejor cuando acabe tu intervención aquí en el programa te hemos traído al lado oscuro y le estás dando el gol a Genaro. Y claro, ya todavía me vienen más dudas a la cabeza. Está por aquí José Galindo que también te quiere preguntar. Pavel, es otro de nuestros compañeros.
Hola, ¿qué tal, Pavel? Buenas tardes. A mí me gustaría, sobre todo con esto que has dicho a raíz de lo de Lemar, que se encuentra por delante del jugador del Liverpool. Estamos viendo aquí mi compañero Fran Berrocal y yo las imágenes de nuevo, y es cierto que se encuentra por delante y es Matip el que está envuelto en la jugada y no puede estirar la pierna para sacar el balón.
Realizar lo que llamamos una salvada.
Exacto. Efectivamente. Pues en ese caso, si Pei hubiera estado por delante, a pesar de ser fuera de juego, ¿no? Supongamos que Paulino remata de cabeza y Pei, que es el que está en la acción, estaba en fuera de juego, pero se pone por delante del jugador. Ahí yo quizás sí lo hubiera puesto como un fuera de juego, ¿no? Pero al estar por detrás, que no interfiere en esa salvada, ¿no? Que yo creo que hace Cristian Salvador, la situación cambia, ¿no?
Ya. Yeah. Es que yo creo que entiendo la pregunta, pero creo que estamos mezclando conceptos, porque en un caso estamos hablando de interferencia en un adversario, en el caso de Lemar, es interferencia, el atacante, que es Lemar, interfiere en la capacidad de reacción del defensor. Y esto es totalmente distinto. Al final estamos hablando de un desvío barra rebote, que es ahí donde cambia la decisión arbitral. Si es un desvío, no habilita, y si es un rebote, sí.
Pero el fuera de juego se pita sobre Pei. Entonces, si Pei no interfiere sobre el defensa... A ver, esto es desde mi punto subjetivo, ¿eh? Porque yo veo que Cristian Salvador lo que quiere hacer es controlar con el pecho. Entiendo que tú piensas en este caso que se la encuentra.
Exacto, sí.
Es que yo creo que ahí es donde está la principal diferencia, Pavel, entre lo que tú como árbitro nos quieres o hubieses pitado tal, y nosotros aquí vemos, y es que Cristian Salvador sí quiere ir a cortar la bola y por lo tanto no diferencia tanto de Eric García en ese aspecto.
Insisto, chicos, que comparar el gol de Lemar, bueno, el gol del Atlético y el gol del Málaga ayer no es una buena comparativa, para nada. Yo creo que sí es un buen ejercicio comparar el gol del Málaga de ayer con el gol de Francia, eso sí, porque son jugadas del mismo estilo, que están dentro del mismo concepto. Con el gol de Atlético de Madrid es algo totalmente distinto. Estamos hablando de interferencia en el juego, perdón, en el defensor, en el adversario, y en el caso del gol de ayer estamos hablando de desvío o rebote. Es al final donde hay que decidir si el defensor habilita o no al atacante. Mira, hay otro ejercicio más que también hacemos los árbitros. Nosotros, claro, estos son truquillos que tenemos los árbitros. Como decía, esta herramienta es uno de ellos, ¿no? El preguntarnos si el jugador va al encuentro o se la encuentra. Eso es un ejercicio que hacemos. Pero hay otro ejercicio que es, y este a lo mejor no es tan bueno, y a lo mejor con esto os voy a convencer todavía menos, pero
otro ejercicio... Va la cosa cuesta abajo, Pavel.
No. Otra cosa que hacemos es... Si os imagináis el terreno de juego, que en vez de césped fuera de baldosas, si el defensor sale de su baldosa para ir por el balón, no sé si me explico, si el defensor sale de su zona de donde está colocado, es que está yendo a por el balón, va a su encuentro. Y esto va a hacer que habilitar al atacante. Yo sigo diciendo que el defensor se la encuentra, pero claro, no es algo clarísimo. Es que en el arbitraje no hay nada clarísimo. Nunca lo vamos a encontrar esto.
Que dice que se la encuentra, pero para tú encontrarte la pelota te tienes que quedar quieto. Salvador se desplaza para ir en busca de ese balón.
Estaba desplazándose. Pero tampoco es un desplazamiento claro.
Estoy viendo...
Él va corriendo por el área y se la encuentra.
Cristian Salvador corre hacia atrás cuando la pelota está yendo desde el saque de esquina de Jozabed a la cabeza de sí. Paulino. Va corriendo hacia atrás, dirección a su propia portería. Y cuando Paulino contacta con la cabeza, él cambia de ir corriendo hacia atrás a correr en horizontal hacia la búsqueda del balón. Pavel, yo lo siento, pero no me vas a poder convencer, ¿eh? Sé que lo haces con toda tu buena intención y te agradecemos un montón, que estés aquí con nosotros.
Por supuesto, hombre.
La labor pedagógica que tenéis que hacer muchas veces con el tema de los arbitrajes. Pero yo poniendo y escuchándote con los seis sentidos ya, no con los cinco, con los seis. No termino de ver eso que me dices de que Cristian no vaya en búsqueda de la pelota, porque yo creo que si la busca, y claro, si ahí es donde si tú me estás diciendo que si Cristian busca la pelota, el gol es legal, y yo creo que Cristian busca la pelota, va a ser difícil sacarme de mi visión de que el gol es legal.
Claro, por eso estamos hablando siempre de la interpretación del árbitro. En este caso, tu interpretación, que si tú fueras árbitro, tu interpretación sería
muy malo, te lo digo ya también.
No, hombre, pero es válido igual que... Claro, cada uno tiene su interpretación. Ese es el problema, el gran problema de los árbitros. La falta la diferencia de interpretación, la unificación de criterios, ese es el gran problema del arbitraje. Ese es el problema, que para lo que el mismo texto para uno es una cosa y para la otra es otra, ¿no? Cuando hablamos de las manos, por lo mismo, separada, no separada, ¿cuánto es separado y cuánto no? ¿Cuánto es natural y cuánto no?
Claro.
Pues claro, cada uno tiene su criterio. Yo insisto, y ya se parece para acabar, bueno, para acabar, lo que necesitéis, ¿eh? No tengo prisa, pero yo para acabar un poco, al final es eso, ¿no? Es discernir si el defensor va a por el balón, al encuentro del balón, o se lo encuentra. Insisto, está muy gris y estoy en un 60% que se la encuentra y en un 40% que va al encuentro. No es algo clarísimo. Y ya para rematar, y lo que te decía, Juanje, que esto es lo que hace enfadar quizá a muchos, es que si el árbitro hubiera dado el gol por válido, seguramente el VAR tampoco hubiera entrado. Ese es el gran problema, que esperábamos que con el VAR se iba a acabar la polémica o se iban a acabar los problemas, y todo lo contrario. Dentro de 3.000 años, cuando los árbitros sean robots, pues bueno, saldrán diciendo que no, es que el robot está mal calibrado, no, es que el que ha hecho software es del Madrid y es del Barça.
Eso seguro,
la
vaya.
La polémica nunca se va a acabar, nunca, es imposible.
La última pregunta es que José Alberto reconoce que le dicen que desde Madrid queda anulado, es decir, que en este caso, a pesar de que el árbitro de campo da, en este caso Galvez Rascón, la posición adelantada de Pey y se queda en fuera de juego, Madrid ratifica lo que dice el colegiado, en ningún momento le dice consúltala de nuevo.
¿Tú crees, Pavel, que si le llaman a ver la pantallita del VAR a Galvez Rascón, da el gol?
Claro, creo que no. Creo que no lo daría, vale. Insisto, porque yo, mi punto de vista, mi criterio es que está en un 60% que no y en un 40% que sí. Claro, pero claro, insisto, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas. Sí que es cierto que estaría bien, ¿no?, que en todos estos fueras de juego en los que entra, los que están de posición, está claro que no hace falta, ¿no? El que es solo de tirar línea, oye, pa'lante, ¿no? El VAR, rápido. Pero en todas estas fueras de juego que entra, tiene que entrar la interpretación del árbitro en este caso, que al final es el que tiene que tomar la última decisión, yo creo que estaría bien que se cambiara el protocolo y claro, que los árbitros pudieran revisar estas jugadas de sobre todo de fueras de juego de interferencia en los adversarios o fueras de juego de desvío y rebote de defensores. Sí. Yo creo que estaría bien, y incluso mira qué fácil es. Tenemos una pantalla del VAR que está entre los dos banquillos. Qué fácil sería poner dos más a cada lado detrás de las porterías. Mira qué rápido sería. Pues bueno, sí. Esperemos que el VAR es una cosa que acaba de llegar, entre comillas, hace tres, cuatro, ahora con el COVID ya voy despistado, pero bueno, a ver, se acabará limando todas estas asperezas. Yo creo que al final tiene que ser una herramienta buena para el fútbol.
¿Y qué puede hacer? Porque, Pavel, yo no me creo que todo el estamento arbitral, y tú que tienes contactos ahí con muchos de los árbitros que vemos a diario en televisión o que hemos visto en los últimos años en el fútbol español, todos sí, no pueden estar de acuerdo. Porque yo creo que un poco lo que calienta, no, lo claro, que calienta claro, también claro, un poco al personal, ¿no?, con el estamento arbitral, que está casi hoy día a la par ahora mismo de algunos políticos en España, ¿no?, de tema de odio y de crítica por parte de los aficionados, es que muchas veces nos quieren hacer, no es tu caso, ¿eh?, lo blanco-negro con tal de defender. Como que hay mucho corporativismo, ¿no?
No. El otro ya me dieron pal pelo la semana pasada con Estiras Torres, con el corporativismo. No. Oye, yo tengo un lema que es aplaudiendo el acierto y lamentando el error. Oye, si un compañero se equivoca, ¿por qué no voy a decir que se ha equivocado? Pues, y además, digo que se equivoca y es uno como fuera de juego del lema. Explico que se equivoca y explico el por qué creo que se equivoca, pero no pasa nada, no. No se acaba el mundo por decir que un compañero se ha equivocado. Yo, en referencia a lo que dices, bueno, pues yo, claro, cuando tú me dices, Pavel, oye, ¿te puedes conectar un ratito que hablamos de la jugada? Vale, pues yo, evidentemente, pues como todo persona en el mundo, ¿no? Pues primero, se lo mira bien, se hace su opinión, tiene ya más o menos las ideas claras, pero ¿por qué no llamar a cuatro compañeros, no? Pues he llamado un par de compañeros, bueno, whatsappeado a un par de árbitros de primera división, he hablado con un par de compañeros, también árbitros de territorial o de categoría nacional incluso, y la gran mayoría me dicen esto, que el gol no debió subir al marcador. Al final, el árbitro territorial, oye, de reglamento todos sabemos, al final el que llega a primera división es porque, bueno, porque al final el don de gestionar, al final los árbitros de primera son muy buenos, pero que los árbitros territoriales, los que estamos pitando partidos de regionales y matándonos por los campos de Dios, de tierra y demás,
ya ves.
Oye, que también sabemos mucho de reglamento, que estamos todo el día con las reglas en el juego, haciendo clases y vamos, que estamos todos actualizados y que yo creo que cualquier compañero, su opinión siempre es válida, igual que las vuestras, que también al final vosotros también estáis siempre con las reglas de juego en mano.
Y viendo fútbol, ¿no? Que es así.